La mañana termina y el mediodía llega con la información de RCN Noticias del Mediodía.
Conduce Alejandro Villegas.
El punto del mediodía, bienvenidos, los estamos saludando desde la Fundación Santa Fe, quinto día de hospitalización del senador Miguel Uribe, y sigue conociéndose los partes médicos que confirman el estado crítico, pero que se matizan también con unas líneas que nos piden y nos llaman a mantener la esperanza en esa recuperación. Esta mañana nuevamente Buenaventura volvió a ser blanco de los terroristas con el lanzamiento de un explosivo, pero la batalla real se está librando en la política, increíblemente, con el anuncio del decreto del presidente Petro llamando a la consulta y la advertencia que podría ir más allá con su idea de una asamblea constituyente. Carlos Ibarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, y buenas tardes a todos los oyentes. Saludos cordiales, por supuesto, a Juan Camilo, a Sebastián, a David. Mira, Alejandro, que finalmente se dio el decretazo, como estaba previsto durante las movilizaciones que se adelantaron este miércoles. El presidente encabezó la movilización después de un consejo de seguridad en Cali. Y se anunció el decreto, que ya ha generado, como se esperaba, también toda una suerte de rechazos y de opiniones y de críticas, incluso aquellas que advierten que se está rompiendo el orden constitucional e institucional en el país. Pero hemos pasado, Alejandro, del decretazo a hablar ahora de constituyente. Y no por parte del designado ministro de Justicia, el exfiscal Montealegre, sino por el propio presidente Gustavo Petro, quien ha dicho en la ciudad de Cali, justamente cuando ya estaba todavía el presidente emocionado después de bajar de la tarima y de dar ese discurso de más de una hora en medio de esta movilización, sugirió que si no se dan las situaciones que espera el gobierno, es decir, que se apruebe la reforma laboral que está discutiéndose en este momento ahí en el Congreso, como quiere el gobierno, es decir, lo que aprobó la Cámara, y si no se aprueba la consulta popular, no se descarta una constituyente. Ya les tendremos los detalles y las palabras del propio mandatario de los colombianos, que vuelve, insiste, en una asamblea constituyente en el país. Alejandro, mire que le contaba, está previsto que habían advertido desde el Congreso que posiblemente ayer u hoy o esta misma semana ya queda definida esa reforma laboral que ha motivado justamente la convocatoria de esta consulta popular. El dilema que se viene ahora, Alejandro, con la controversia jurídica que hay, es qué va a hacer el registrador. ¿Va a elevar consultas? ¿Se espera al Consejo de Estado, a la propia Corte Constitucional? Por lo pronto ya se conocen las primeras demandas. 8 partidos le han pedido al Consejo de Estado que tumbe el decretazo que convoca la consulta popular.
Está elevando peligrosamente la confrontación política en el país, al punto que a esta hora hay una concentración de militares en retiro en el museo, o mejor, en la plazoleta de los caídos, allí en la calle 26, donde vamos a ir en los próximos minutos. Antes de hablar a Juan Camilo Celi, quiero saludar a David Rincón. Él ha estado aquí en medio, ya comienza a tornarse la jornada de espera, tediosa. Los periodistas seguimos aquí apostados en la Fundación Santa Fe a la espera de nuevos reportes, de nuevos invitados, nuevos personajes que lleguen a saludar a la familia, pero la oración es la protagonista en esta jornada también el día de hoy, don David.
Alejandro, así es, pues estamos desde muy temprano acá en este punto de la Fundación Santa Fe, y justamente con el recibimiento por parte de los ciudadanos de un nuevo comunicado sobre el estado de salud del precandidato presidencial, donde se indicaba que en ese último reporte hay estabilidad respecto a este último estado clínico y respecto al último comunicado, donde se indicaba una mejoría respecto a los niveles neurológicos. Hay que decir también que hace unas horas se hizo un gesto sobre todo de buen corazón y sobre todo de fe, porque acá hizo presencia un grupo de devotos, dentro de ellos una señora llamada Ingrid Pardo. Una de estas personas que estaba junto a ella le hizo entrega de unos símbolos religiosos a la señora María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, quien recibió unas camándulas, unas estampas de la Virgen de Chiquinquirá, 2 cuadros religiosos, y pues hablamos con ellas de justamente por qué hicieron este acto. Escuchemos.
Camándulas, el nombre de Miguel, las estampas de Nuestra Señora de Chiquinquirá,
2 cuadritos de la Virgen,
y 2 cuadros y un dinero de limosna que se hace para una misa en nombre de Miguel. Entonces es como una cadena
de oración
y de dinero que se pide a cada persona que quiera dar hasta que complete el total de una misa, y en acción de gracias sí por la restauración de la familia de Chiquinquirá.
Bueno, Carlos, Alejandro, hay que decir sobre todo que permanece, dice la Fundación Santa Fe, hay buenas esperanzas de pronóstico de salud, pero igual permanece en situación crítica, tal como ha sido informado en todos estos comunicados. Recordemos, este es la sexta actualización respecto a la salud del precandidato presidencial Miguel Uribe.
Ya son las 10 de la noche, 35 minutos en India, y el Reino Unido también se apresta a colaborar en las investigaciones por el muy violento accidente de ese avión, ese Boeing de la aerolínea Air India, que iba con más de 200 ocupantes. El número de fallecidos se eleva con el paso de las horas. Juan Camilo Celi.
Alejandro y Carlos, muy buenas tardes para usted y por supuesto para todos nuestros oyentes. Era un Boeing 7878 Dreamliner, es el primer Boeing de este tipo que se accidenta en un siniestro aéreo. Recordemos que en la tarde de la India de este jueves, este avión, que tenía un total de 242 personas a bordo, dentro de ellos varios tripulantes del Reino Unido, porque el vuelo tenía como destino Londres, partió desde la ciudad de Ahmedabad, que queda al oeste del país, en la provincia de Gujarat, y no pasaron más de 30 segundos, según ya hay reportes y también algunos radares que estaban registrando pues el despegue de este avión, y se cayó totalmente inesperado contra un edificio médico. No solamente murieron 241 de los 242 pasajeros que estaba allí, porque ya le voy a hablar de uno que milagrosamente sobrevivió, sino que también las personas que estaban en este edificio médico, varias de ellas perdieron la vida. Se habla ya de un total de 290 personas que murieron. Dicen los testigos allí que solo había cadáveres, olor a gasolina y fuego y material quemado, que lastimosamente dicen que las temperaturas tan altas que provocaron obviamente las llamas acabaron rápidamente con la vida de las personas que estaban allí bajo los escombros. Vamos a escuchar la voz de Randhir Jaiswal, que él es el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores indio, lamentando ese hecho.
What has happened in Ahmedabad is a very tragic accident. We have lost a lot of people. We extend our deepest condolences to all those who have lost their loved ones. There are, I understand, several foreigners also. Those updates you will receive from the relevant departments, Ministry of Civil Aviation.
Decía acá el portavoz que lamenta la pérdida no solamente de vidas indias, sino también de extranjeros. Como decíamos, había personas del Reino Unido y también al menos 7 tripulantes de Portugal. Las causas de este accidente todavía están bajo investigación. No se descartan hipótesis como que hubiera un error humano por parte del piloto o alguna falla técnica, toda vez que nada más duró 30 segundos este avión en el aire.
Bueno, y en deportes se juega la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga. Don Sebastián Rueda, buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandro? Un saludo para usted. Así es, pues ayer inició esta cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de Liga Betplay, con victoria de Independiente Medellín 1-0 ante el Junior de Barranquilla, gol de Brian León, haciendo ley del ex, le marcó a Junior de Barranquilla, equipo por donde pasó. Y con esto, pues en el grupo A, Medellín escala en la posición, en la cima, tiene 10 puntos a falta de obviamente el partido que se juegue hoy entre América y Tolima, donde América buscará sumar estando de segundo con 5 puntos. Donde gane hoy, pues lograría hacer 8 puntos y se acercaría bastante al Medellín, que por ahora está solo y como único líder en la punta con 10 puntos. Pero la noticia también pasa porque con esta derrota Junior quedó eliminado de la competición. Ya no tiene ninguna posibilidad, mi querido Carlos, de ir a la final.
Ni siquiera con la ayuda del VAR, que anularon
ni
el primer gol.
Ni siquiera con la ayuda sagrada. Porque sí, claro, ahí intervino el VAR, había una posición adelantada. Pero bueno, Medellín la verdad es un equipo que trabaja muy bien. El Junior la verdad no, durante el semestre en los cuadrangulares nunca encontró una idea clara, tiene nombres, tiene elementos. Ahorita para estos cuadrangulares tuvo bastantes bajas importantes, como por ejemplo su arquero Santiago Mele, que fue noticia porque se fue a la selección uruguaya. fue titular y ya no va a volver a Junior porque fue vendido a el Monterrey, de equipo mexicano que va a disputar el Mundial de Clubes. Así que esto sucedió.
O sea, breve estuvo más bien la participación del Junior en este pedazo.
Bastante breve. Y escuchemos entonces a el técnico Alejandro Restrepo, técnico de Independiente Medellín, que pues es hasta ahora el mejor equipo de ambos cuadrangulares. Con 10 puntos está en la parte alta de su cuadrangular.
Esto es fútbol de alto nivel, enfrentamos a uno de los mejores planteles del fútbol colombiano, a un entrenador que ha dirigido en muchos lugares del mundo, que ha dirigido selecciones. Sabíamos que iba a ser un partido así. De los 6 cambios, 5 eran ofensivos de ellos, y creo que cuando se vio abajo en el marcador y que el tiempo iba pasando, tiró todo.
Por el lado del grupo B, pues Millonarios y Once Caldas empataron en un partidazo 2-2. Inició con mucha superioridad Once Caldas, ganando. Michael Barrios abrió la cuenta, luego Alejandro García hizo el 2-0. Y para el segundo tiempo, Millonarios recompuso con los cambios. Ingresó Radamel Falcao, que hizo gol al 48. Y Jader Valencia, que también ingresó, hizo gol al 61. Con este empate, pues uno de los mayores beneficiados, o que sonríe por ahora, es Independiente Santa Fe, porque sigue... con 6 puntos, Millonarios tiene el punto invisible y el líder, pero hoy se enfrentarán Independiente Santa Fe y Atlético Nacional. De lograr una victoria Independiente Santa Fe, pues quedará con una ventaja bastante importante de cara a un posible paso a las finales.
Bueno, y Claudia Jaramillo, directora del EFA, de la FM en el Eje Cafetero. Claudia, muy buenas tardes.
Nuestros compañeros, los saludo desde Armenia, Ciudad Milagro, desde el Eje Cafetero, y la música que están escuchando, Alejandro, pareciera que es lo que necesitamos, un superhéroe, alguien que nos cambie el mundo. El 11 de julio se estrena la nueva película de Superman, ese superhéroe que acompañó nuestra infancia. Va a estar protagonizada por David Cornsworth, que será quien interprete a Clark Kent, o Superman. Es un actor de 32 años que ya ha tenido cierto recorrido, y por Rachel Brosnahan, que es la ganadora de un Emmy y 2 Globos de Oro, una actriz de 35 años, bellísima, quien interpretará a la icónica Lisa Lane. Esta película se espera sea uno de los grandes estrenos de este año. Será distribuida por Warner Records y Warner Brothers, perdón, y está basada en DC Comics, que es además muy importante eso, porque quieren retomar todo ese halo de misterio y de drama y sobre todo de adrenalina que tiene Superman. La dirección será de James Gunn y la música de John Murphy, conocido y amplio recorrido en Hollywood y en películas de este tipo. La película explora el viaje de Superman para reconciliar su herencia alienígena con su familia humana. Así que, Alejandro y compañeros y queridos oyentes de RCN al mediodía, Superman regresa a las salas de cine y quienes somos sus fanáticos estaremos felices de ver esa capa ondear en el cielo para que nos salve. Tal vez eso es lo que necesitamos, Alejandro. Alguien que nos salve. Y tener mucha fe, ¿no? Así que desde el Eje Cafetero me despido con un mensaje positivo, tomándome un café. Abrazo para ustedes.